Oh, que será, que será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que van teniendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, que están en el mercado, esta cosa es esa.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Infunden el miedo en toda la selva, persiguen con garras las diferencias. Mientras tanto, se oye a lo lejos una brisa en el calor del silencio, un sonido inconfundible, profundo, que penetra las almas de los marginados. Así suena el hormiguero cuando se está despertando.
Última oportunidad para que el peronismo de una vez por todas deje sus mezquindades de un costado y se organicen. 30 ómnibus desde Mendoza hacia Buenos Aires. Pregunto, ¿cuántos de Misiones hacia Buenos Aires? Esa oportunidad, la última que tiene el peronismo, lo está pagando Cristina con su libertad. ¿Es hoy o no? O ¿es hoy o es hoy? O no hay más oportunidades. Ojalá que lo sepan aprovechar. Por el pueblo, por la patria, por la dignidad, por la justicia. Ojalá que el peronismo se ponga los pantalones largos y de una vez por todas tomen el bastón de mando. Y es la última oportunidad que tienen.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el lujo.
Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están comenzando este miércoles 18 de junio de 2025? Y vamos a provocar otro 17 de octubre. Estamos dispuestos, por lo menos vamos a hacer el intento. Bueno, vamos a ver cómo comienza este día, que aquí en Misiones está bastante húmedo, por cierto. Estamos iniciando con el estado del tiempo y una alerta amarilla para la ciudad de Posadas, para la zona sur de nuestra provincia. Así que atención, alerta ya naranja, atención, que es más alta todavía que... más alta que la amarilla, Bueno, a esta hora de la mañana, 22 grados en nuestra ciudad de Posadas, la humedad es del 86%, la presión 998.5 hectopascales, los vientos soplan del noreste a 6 kilómetros por hora, buena visibilidad por ahora. Para hoy se espera una máxima, la máxima que se espera para hoy son los 22 grados que tenemos en este momento, así que quiere decir que va a descender la temperatura. Para hoy también tormentas fuertes durante toda la jornada, es el pronóstico. Saldrá el sol a la hora señalada, saldrá el sol para que podamos marchar y podamos decirle que también desde este rincón de la patria estamos dispuestos a dar las peleas y las batallas para recuperarla a ella y recuperar la democracia. Bueno, vamos a ver si esto ocurre en el transcurso de un día que un día y unos días, mejor dicho, que parece ser que no están dispuestos a darnos la posibilidad este año de experimentar el veranito de San Juan. Estamos ahí, esta semana, veranito de San Juan. Bueno, parece que no va a haber veranito de San Juan, por lo menos es lo que nos está mostrando hasta ahora el estado del tiempo. En principio, el director de Alerta Temprana, Daniel Fernández Catá, anticipó que Misiones va a continuar bajo condiciones meteorológicas inestables durante los próximos días, en el inicio del fin de semana largo. Por lo pronto, las lluvias persistirán hasta el viernes, luego habría una mejora, pero no muy prometedora. El domingo podrían volver las precipitaciones, dijo Fernández Catá en el diario Primera Edición, y nosotros tenemos aquí parte de su testimonio para compartir con ustedes.
A pesar de usted, mañana de fe.
Cuanto a temperaturas, el frío invernal se está afianzando en el sur y centro de la Argentina, en lo que es la última semana de otoño, pero no está ocurriendo así en el noreste, en Formosa y Misiones, donde todavía se están dando tardes cálidas. Por ejemplo, la temperatura máxima en Puerto Iguazú fue de 27.3 grados, en Posadas 26.1, si comparamos con, por ejemplo, Tucumán, Tucumán la máxima fue de 16.3 grados, Corrientes Capital 19.3, sí, esa es la diferencia, ¿no? O sea, todavía no estamos experimentando frío. Esto se debe a la influencia de los vientos del norte. Por el lado de... así que el frío todavía no... Recién la semana próxima tendríamos unos días de frío intenso. Por el lado de la humedad, no tiene que ver con la temperatura, sino tiene que ver con el flujo de aire que nos llega desde la región amazónica. O sea, ustedes saben, las emisiones de la, o aire de aquí esta región de la Amazonia, o flujo de corrientes de aire del océano. Y bueno, esas corrientes de aire traen humedad, y eso es lo que está ocurriendo actualmente. Está siendo muy dinámica la atmósfera en ese sentido. Nos está llegando una corriente, un flujo muy muy importante de aire húmedo desde la región amazónica. Eso se da, nosotros no nos damos cuenta, eso se da a 1500 metros de altura, pero es muy importante la corriente de aire húmedo. Y también, todavía un poco más arriba, nos llega flujo de aire húmedo desde el Océano Pacífico, que atraviesa todo el norte argentino. Bueno, la cuestión es que estamos viviendo unos días de humedad muy, muy importantes.
Y sí, en verdad son unos días de humedad, les digo, insoportables, las paredes húmedas, el piso, bueno, y de repente uno ve que brota el agua de algún lado. Pero bueno, esperemos que pase, esperemos que si hay tormentas hoy no sean tan perjudiciales para nadie, y sobre todo esperemos que no haya tormentas, porque queremos hoy marchar desde las 4 de la tarde, desde el mástil de nuestra ciudad de Posadas, hacia... la Plaza 9 de Julio, pasando antes por el Juzgado Federal, que está sobre la Avenida Mitre, para manifestar allí, en ese lugar, que es un símbolo de la justicia que la encarcela a Cristina sin ninguna prueba. Bueno, ahí queremos dejar también nuestra manifestación y nuestro testimonio esta tarde, antes de ir finalmente y confluir en la Plaza 9 de Julio. Así que, bueno, nada, ojalá que nos dé el clima un huequito, un changüí, para que podamos manifestarnos esta tarde a partir de las 4, les insisto, en el mástil de Posadas. Bueno, y les decía que arrancábamos este fin de semana, les recuerdo, está previsto en la murga de la estación en la murga de, en el galpón de la murga, la celebración de la noche de San Juan. Pero bueno, vamos a ver si el clima nos acompaña con esto de que es probable, como decía Fernández Catá, que no tengamos veranito de San Juan. Bueno, y atención aquí en Posadas, porque esta semana comienzan las asambleas vecinales para que los posadeños presenten sus ideas y proyectos para sus barrios. La coordinadora municipal Tamara Ramos detalló el paso a paso del proceso, que es de este 2025, 10 años está cumpliendo el presupuesto participativo, y este jueves mañana de 19 a 20:30 en la delegación municipal de Villa Cabello se iniciará la ronda de asambleas vecinales para que los posadeños definan y elijan los proyectos que quieren que la comuna capitalina ejecute en sus barrios. La coordinadora del presupuesto participativo, Tamara Ramos, precisó que este mecanismo está cumpliendo 10 años este 2025 y se desarrollará en cada una de las 11 delegaciones municipales de Posadas, donde están convocados todos los vecinos, referentes barriales, de chacras, presidentes de comisiones vecinales de cada una de ellas. Bueno, después que se dé inicio esta semana en la delegación municipal de Villa Cabello, la semana que viene seguirán las asambleas vecinales en la delegación Itambé Miní Oeste, en la Casa del Bicentenario, y en la delegación Dolores Sur, en la escuela 893. Nosotros vamos a estar realizando una asamblea por cada delegación municipal, así que recomendamos a los vecinos que estén atentos a nuestras redes sociales, donde vamos a ir comunicando semana a semana cuáles son las asambleas que se van a realizar y cuál está más cerca a la casa del vecino, porque ahí el vecino pertenece a una delegación, pero le queda más cercano a una asamblea de otra delegación. Es indistinto dónde y cuándo participar, ¿eh? Bueno, recordemos que este año se están cumpliendo, decíamos recién, los 10 años del presupuesto participativo. Se han evaluado más de 1.000 propuestas y más de 20.000 personas participaron año a año en la selección de los proyectos. Algunas de las propuestas más frecuentes son iluminación, mejoramiento de calles, puesta en valor de equipamiento, mejoramiento de plazas, ferias. Incluso ahora están apareciendo nuevos equipamientos como un skatepark. Vaya a saber qué será eso. Skatepark, una plaza acrobática. O un circuito running, son algunas de las propuestas que empiezan a aparecer en estas asambleas, donde se define a dónde va a parar el presupuesto participativo en cada barriada.
Agua nueva, rosal, y amor reprimido, este grito por ti, este estambre en lo oscuro.
Usted tiene toda la tristeza, en la otra tristeza de felicidad.
Bien, y la Unión de Trabajadores de Hoteles, Hotelería y Hoteles y Gastronómicos, Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, aquí en Posadas, están advirtiendo que algunas empresas podrían pagar el aguinaldo en cuotas. ¿Vieron cuando el Ministerio de Turismo de la provincia hace sus informes después de un fin de semana largo, que ojalá realmente sea como dicen que es, que el turismo explota misiones, que las reservas fueron del 80%, del 90%? Bueno, yo le pongo mis reparos a esos informes, porque estamos viendo que las cosas no están muy claras en el gobierno provincial. Voy a hablarles después de resultados finales del escrutinio definitivo para el cargo de diputados provinciales, y ahí abren una signo de pregunta, que yo no sé si ninguno va a hacer nada. Si no hacen nada, señores, estamos avalando algo habría que hacer, pero bueno, uno no corta ni pincha en algunos ámbitos. Pero vuelvo a la UDGRA, a los trabajadores de hoteles gastronómicos y turismo en nuestra provincia. El secretario general del gremio en Misiones, Antonio Gillo Acosta, se manifestó preocupado ante la proximidad del pago del medio aguinaldo. Acosta dijo que algunos establecimientos del sector evalúan abonar el aguinaldo en cuotas, amparados en lo que permite la legislación vigente. Frente a esta situación, desde el sindicato remarcaron que la prioridad hoy es garantizar el pago de los sueldos y la cobertura de la obra social, en un escenario marcado por ingresos menguantes y una baja sostenida en la demanda de servicios. Esto es lo que pasa en la realidad real. Porque en la realidad virtual, que nos dicen que el turismo en Misiones está pum para arriba, está claro que esto está reflejando concretamente que lamentablemente no es así. ¿Y por qué ustedes me dirán, pero Mariquita, por qué insistís en marcar que el turismo no está bien en la provincia? ¿Saben por qué? Porque cuando nos venden humo, nosotros compramos humo y resulta que creemos que las cosas están bien y no están bien. La realidad, tristemente, y cuando nosotros podemos advertir que las cosas no están bien, también podemos analizar por qué no están bien y nos ponemos también a pensar y a reflexionar por qué nos mienten que está bien. ¿Cuál es el propósito de hacernos el cuento? Bueno, eso también va a determinar que a la hora de elegir a quienes nos representan, por supuesto, Misiones ya perdió la oportunidad ahora, el 8 de junio eligió, no es que perdió la oportunidad, no estoy diciendo, tuvo la oportunidad, mejor dicho, eligió a sus representantes, veremos qué pasa a futuro. Pero la realidad es que las cosas no están bien en el área de turismo y esto lo dice Antonio Acosta, el secretario general de la UDGRA en Misiones.
Estamos entrando ya en temporada alta, como pasa en nuestra provincia año tras año. Y bueno, sabemos la situación de la crisis que pasa el país y también de lo que significa hoy poco consumo y que la gente cuida más su platita, como se dice, y no, nuestro sector no es un sector de primera necesidad y por lo tanto la gente que puede, bueno, salen de vacaciones de invierno o en verano, ¿cierto? Sí, nosotros tuvimos, venimos ya del año pasado, el último trimestre y parte de ahora ya de este año, con el problema de que no es lo mismo cuando venían los turistas, tanto brasileños, paraguayos, y también acá internamente estaba más allá de esta situación que hoy mucho analizan con inflación y sin inflación. Había más movimiento, por supuesto que hoy es más caro el país con el tema que se habla del dólar acá, que hoy por hoy la gente prefiere venir afuera el que puede, ¿no? Internamente nosotros tenemos problemas en los hoteles, que escasea la cantidad de pasajeros, y también pasa con los restaurantes, que si bien es cierto, acá en Posada hay varios que están trabajando, no digo normalmente, pero los jueves, viernes y sábado, o sea, fin de semana largo, feriado, que están trabajando, no así los primeros días de la semana, que muchos están ciertamente, algunos se le dan licencia, vacaciones adelantadas, tenemos el caso de los hoteles que ya algunos hace un tiempo están trabajando ciertamente 8 horas y le pagan 6, porque esta reducción horaria hace que pactado con el empleador, con el empleado, no sea despedido, porque la reinserción laboral es muy difícil, porque o sea, hay mucho desempleo y en esta actividad se nota, porque pues le dije anteriormente, esto no es un supermercado, no es una carnicería, no es una farmacia, que sí se necesita y es de primera necesidad. En el campo hotelero y gastronómico no es eso, sino es para la gente que de alguna manera puede, así mismo, el que consumía 2 o 3 veces al mes, hoy van a ver, y el que se iba a ver, hoy directamente no va, porque nuestro salario, hoy por hoy estamos en paritaria, es muy bajo comparando con la misma inflación que el gobierno no homologa, y de esa forma varios gremios, entre ellos el nuestro, tuvimos que disminuir un acuerdo salarial que habíamos pactado el año pasado, y eso impacta en la gente que no pueden gastar, impactará también en otros rubros. Y bueno, así está hoy por hoy nuestra economía, que
bueno, y ahí estábamos escuchando entonces al secretario general de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, aquí en Misiones, la UDGA, Antonio Gillo Acosta, que remarcaba en sus advertencias que no se habla mucho todavía del aguinaldo, porque la mayoría está expectante en todos estos eventos. No obstante, adelantó que está la posibilidad de que en algunos casos se pague el aguinaldo en cuotas, que esto de alguna manera lo permite la legislación, pero lo cierto es que, dijo, no se ve hoy la luz allá al fondo del túnel todavía. De momento esperan la llegada de turistas internos, aunque hoy está muy complicado, muy difícil, no sabemos qué va a pasar. Bien, y como la idea es que cada día recibamos un golpe bajo más, bueno, acá en nuestra provincia, para nuestra economía regional, nos acabamos de enterar que el Instituto Nacional de la Yerba Mate, modelo Milei, eliminó la certificación de calidad de la materia prima, que en los papeles debía ser obligatoria para fraccionadores, molineros e importadores que comercialicen el alimento en todo el país, pero que nunca, dicen, que finalmente se implementó por carecer de una reglamentación clara para los actores. El certificado de análisis del laboratorio de yerba mate entró en vigencia en agosto de 2020. Esta aprobación la emitía el INIM luego de un análisis científico de la yerba mate a comercializar, la cual debía cumplir con ciertos parámetros físico-químicos y microbiológicos. Sin embargo, quedó en suspenso y no se implementó nunca, lo que se prestó a confusiones. Bueno, el martes este que acaba de pasar, el directorio del INIM publicó la resolución 61-2025, que directamente deroga la resolución 185. Esta falta de reglamentación oportuna provocó que su aplicación quede en suspenso, con lo cual, en lugar de reglamentar, deciden eliminar la certificación de calidad de la yerba mate.
¿Cómo se va a quitar del cielo callar? De repente, impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro...?
Y claro, la realidad es que no interesa demasiado qué pasa con la yerba mate, si se funde mejor. Estuve escuchando que en la zona de San Pedro, si no me equivoco, Bernardo, no sé, en alguna zona del norte de la provincia, ya algunos productores están aceptando la propuesta de virar al café. Yo me preguntaba, anoche estaba pensando en eso, decía, está bien, una posibilidad de salir de esta crisis de la yerba mate es producir café. Ahora, con los grandísimos productores de café que tenemos en América Latina, empezando por Colombia, Brasil, Ecuador, digo, ¿vamos a producir café de Misiones? ¿Vamos a suplantar la producción madre de la provincia, que por otra parte no es que se replica en cualquier otro lugar? Apenas en el sur de Brasil, algo en Paraguay y algo en Uruguay, y nosotros vamos a empezar a querer competir con los grandes del café. La verdad que discúlpenme si les pincho el globo, pero para mí es un despropósito. La materia prima más importante, que no hay, que no se replica en más que en la zona esta nuestra de acá, de esta cuenca del Plata, vamos a cambiar esa producción de la que tenemos casi exclusividad por una producción donde hay reyes de la producción del café. La verdad que suena, ¿no?, como traído de los pelos, pero bueno. algunos están ya empezando a pensar en producir café, dada la tragedia que está viviendo nuevamente la producción de yerba mate en nuestra provincia. Y tal es la crisis que se están convocando nuevamente los productores pequeños y medianos para una asamblea para reactivar acciones por la pérdida económica que están sufriendo. El reclamo de medidas urgentes que frenen la crisis del sector va a buscar otra vez organizarse el próximo viernes, este viernes que viene, 20 de junio, frente a la cooperativa Cotavi de San Vicente, donde se realizará una asamblea abierta de colonos, cooperativas y referentes del sector primario. El encuentro va a servir como punto de partida para retomar acciones de protesta y visibilizar la difícil situación que atraviesan tras la desregulación del Instituto de la Yerba Mate. La convocatoria surge de la mano del dirigente rural y diputado provincial electo por el Partido Agrario y Social, Héctor Cacho Bárbaro, quien viene impulsando la creación de un Instituto Provincial de la Yerba Mate como respuesta al vacío regulatorio generado por el desmantelamiento del organismo nacional. Cacho Bárbaro describió un panorama desolador. No alcanza la plata, un colono con 20 hectáreas no llega a cubrir sus gastos, entrega la yerba y cobra a 90 días. Algo tenemos que hacer, el gobierno provincial tiene que poner el oído, decía Cacho Bárbaro al tiempo que insistía en la realización de esta asamblea el 20 de junio, insisto, frente a la cooperativa Cotavi de San Vicente. Y cierro este bloque con esta otra información que también hay que tener en cuenta, porque por esto del fin de semana largo y la pretensión de que el turismo de alguna manera saque las papas del fuego. Bueno, mañana jueves, hay paro. En principio estaría convocado un paro de los aeronavegantes, no habría vuelos este fin de semana largo. La Administración Nacional de Aviación Civil contó que hay un paro convocado para este jueves, que denuncian 28 despidos arbitrarios. La seguridad no se negocia, es la consigna que sostiene el gremio, la Asociación Nacional de Aviación Civil. Dice, la seguridad no se negocia frente a la nueva ola de despidos que, según están denunciando, es parte del plan del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para reducir a la mitad el personal de la Administración Nacional de Aviación Civil. La medida de fuerza anunciada, y por lo que se mantenían en negociaciones para suspenderla, se va a desarrollar desde las 6 hasta las 12 de mañana jueves 19 de junio, por lo que se podrían generar demoras en los vuelos del nuevo fin de semana largo. Los nuevos 28 despidos denunciados por ATE-ANAC recaen sobre inspectores del organismo de control a los que no se les renovarán los contratos. En medio de esta nueva ola de ajuste, el Gobierno Nacional realizó un recambio de autoridades en la Administración Nacional de Aviación Civil, que quedó a cargo de Oscar Villabona tras la salida de Julia Cordero. Según datos oficiales, desde la intervención en julio del año pasado se dieron de baja alrededor de 100 contratos. Los responsables políticos de esta decisión actúan de manera perversa con trabajadores que han sostenido con compromiso y profesionalismo un sistema estratégico para el país, denunció el gremio mediante un comunicado. Además, el documento firmado por el titular de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, sostuvo que las autoridades puestas a dedos por el gobierno nacional para avanzar con la motosierra pretenden, de un día para el otro, prescindir de su servicio sin medir las consecuencias operativas ni el impacto profundo que esto tiene sobre el funcionamiento del organismo y la seguridad operacional de la aviación.
innegablemente en toda Latinoamérica. Detrás de esto se está buscando amordazar las ideas diferentes. Se está buscando debilitar aún más la democracia, que ya viene fuertemente saqueada y donde los límites institucionales se corren cada vez más. Lo que aquí se está condenando es la posibilidad de un modelo de desarrollo social y económico diferente. Lo que aquí se está condenando y queriendo obturar es la posibilidad de acceso a derechos, la incorporación de derechos para las grandes mayorías populares. Hoy no podemos permitirlo pensar si sí o si no. Es un momento de compromiso de cada uno y todos y todas. Hay que defender la democracia, hay que defender la posibilidad de una patria soberana que nos incluya a todos.
6:41.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Empezamos de golpe, nos saboreamos de frente, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, en mochilas cansadas, yo pateaba verano.
Thank you.
De Posadas, la temperatura es de 21 grados con 6 décimas. El cielo está algo nublado con relámpagos sin truenos. Ay, 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 que pase de largo, que pase de largo. La humedad 90%, mientras ascenso de humedad en relación a al pronóstico de las 5 de la mañana. Bajó un poquito la temperatura, subió la humedad. La presión 998.2 hectopascales. Vientos del noreste a 4 kilómetros por hora, atención. Y insisto, sigue el servicio meteorológico pronosticando tormentas fuertes para el día de hoy.
¿Cómo voy a reír el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted, a pesar de usted.
Ustedes saben que, bueno, se desarrollaron las elecciones provinciales el domingo 8 de junio. Y ahí aparecieron unas sombras que realmente digo, son alarmantes, son muy alarmantes. Y les voy a decir por qué. Son alarmantes porque el escrutinio definitivo, los partidos más chicos, aquellos que tienen menos capacidad de fiscalización, con lo cual hace más notoria todavía la estafa, y yo lo voy a llamar la estafa porque acá algo pasó, aunque los partidos digan, bueno, como no tuvimos fiscales, teníamos todas las planillas, lo podemos ir a reclamar, cuesta reclamar porque si no tenemos las planillas. ¿Saben qué? A mí no me importa las planillas, a mí me importa el resultado. Si a mí el escrutinio provisorio me decía cuando estaban cuando estaba el 98% de las mesas escrutadas, cuando estaba el 98% de las mesas escrutadas, me decía que, por ejemplo, el partido el partido del obrero, es decir, el partido obrero tenía 7.679 votos con el escrutinio provisorio. ¿Alguien me puede decir cómo es que pierde y baja a 7.522 votos en el escrutinio definitivo? Que ya en realidad, más que en el escrutinio definitivo, ya se veía en el mismo provisorio cómo a una determinada cantidad de mesas escrutadas tenían, como el caso de Tierra, Techo y Trabajo, tenía 9.000, cuando estaba el 60% de mesas escrutadas en el escrutinio provisorio, Tierra, Techo y Trabajo tenía 9.900 votos. Cuando se llegó a el 98% de las mesas escrutadas, Tierra, Techo y Trabajo tiene 9.100 votos. Es decir, ahí de una, entre la cantidad de mesas, cuando al 60% de mesas escrutadas se tenía 9.900 votos, al 98% de mesas escrutadas se redujo a 9.100 votos. ¿Alguien puede explicar eso? Bueno, lo cierto que a la hora del escrutinio definitivo, Tierra, Techo y Trabajo, que con el 98% tenía 9.200 votos, con el escrutinio definitivo bajó a 8.874 votos. ¿Qué quiero decir? Esto le pasó a Tierra, Techo y Trabajo, que se redujo la cantidad de votos en vez de aumentar en el transcurso del escrutinio. Le pasó al Partido Obrero, le pasó al Partido de Integración y Militancia, le pasó al Partido Demócrata y le pasó al Movimiento Positivo. Estoy hablando de cinco partidos con escasas posibilidades de tener fiscalización en todas las mesas. Ni siquiera en todas las escuelas, les puedo asegurar. Ahora, ¿quién se aprovechó de esa debilidad de estos partidos para robarle votos? Bueno, preguntarse, ¿por qué les digo? Por ejemplo, el Partido de Integración y Militancia perdió, dice, variación relativa, dice la información, es que el porcentaje Tierra, Techo y Trabajo perdió 2%. De su posibilidad de cantidad de votos. Partido Obrero perdió el 2%, el Tierra, Techo y Trabajo el 2,69%, casi el 3%. Partido Obrero 2,04%. El Partido de Integración y Militancia le sacaron tantos votos que perdió el 17,47% de la cantidad de votos que tenía. El Partido Demócrata perdió el 6,91% de la cantidad de votos que tenía en el escrutinio provisorio al escrutinio definitivo. El Movimiento Positivo perdió el 1,48% entre la cantidad de votos que tenía en el escrutinio provisorio y la que finalmente le dan en el escrutinio definitivo. En todos los casos le dan a estos partidos menos votos de los que en el definitivo de los que tenían en el provisorio. Y entonces me pregunto yo, ahí hay 1.800... Miren, ahí nomás hay 1.807 votos que ¿a dónde fueron a parar? ¿A dónde fueron a parar? Casualmente la renovación, que había renovado hasta el escrutinio provisorio, alcanzaba 6 diputados, con lo cual quedaba con 20 diputados en la Cámara. Casualmente esa renovación después, en el escrutinio definitivo, resulta con 7 diputados, un diputado más. Miren ustedes qué casualidad. Qué casualidad que a los partidos más chicos les faltan votos y a la renovación se les sumaron votos. ¿No le parece un poco extraño? A la renovación se les sumaron votos con el escrutinio definitivo. Y a los partidos más chicos se les achicaron el número de votos. La verdad, les digo que si acá no hubo una trapisonda, entonces que se averigüe y se abran las urnas. Deberían reclamar estos 5 partidos perjudicados por esta maniobra. Deberían reclamarlo aunque no tengan las planillas. Porque justamente por ser partidos chicos, poder argumentar que son partidos chicos, con imposibilidad de tener todas las fiscalizaciones, y por lo tanto, dado el resultado del escrutinio definitivo en relación al escrutinio provisorio, pedimos que se abran las urnas, y lo hacemos en conjunto. Bueno, no, ¿saben qué? Eso es lo que está faltando en la política también, en nuestra provincia y en nuestro país. Faltan lo que hay que tener para ir a reclamar ante los poderes políticos, en este caso aquí en la provincia de Misiones, que rindan cuentas de por qué se tienen menos votos, entre menor porcentaje de mesas escrutadas, se tienen más votos que cuando se tienen todas las mesas escrutadas. Ya lo hemos marcado a este tema. Yo he hecho un in extensum al respecto y he publicado en nuestra página digital estas comparativas. Con el 60% de votos escrutados, estos partidos tenían más votos que cuando finalmente, al cabo de todo el 40% más que faltaba escrutar, le dieron los resultados. Acá, señores, hubo trampa a la vista de todos, a los ojos de todos, y se deja pasar. Y después nos quejamos. Bueno, ¿quién salió electo diputado provincial sin tantos problemas? Porque la verdad que fue la sorpresa de esta elección, aunque no tan sorpresa, porque durante la campaña ya se advertía que algo iba a pasar con esta candidatura. Estoy refiriéndome a el hoy diputado electo por la vida y los valores, Ramón Amarilla, este hombre de la policía, que fue uno de los cabecillas de las protestas de mayo del año pasado, y que finalmente fue detenido, acusado de intento de sedición dentro de la fuerza policial, aunque él es retirado. Desde la cárcel se postuló como diputado provincial y obtuvo no solamente su banca, sino otras tres bancas más para la Cámara de Representantes de la provincia. ¿Qué dice Amarilla después de haber salido en libertad estos días pasados? Bueno, pretendo presentar un proyecto para que los diputados bajen el 50% del salario. Eso yo le diría a Amarilla que suena casi demagógico, pero bueno, el problema, yo soy la que cree que los problemas no están en el monto de los salarios de los legisladores, que siempre se quiere tirar por ahí. Como un hecho simbólico, está bueno, pero no pasa por ahí el problema, Amarilla, No pasa por ahí el problema. En todo caso, habría que empezar a pedir que se investigue un poco más los negocios de las castas políticas aquí en la provincia. Dice Amarilla, nosotros tenemos que empezar por casa y quiero que los legisladores aprendan a vivir con el sueldo que percibe un trabajador que aporta y paga impuestos, mientras que los diputados tienen muchos beneficios como los autos oficiales, el combustible, un montón de cosas. Después puso sobre la mesa la ley de lemas y ahí firmo, Amarilla, sistema electoral que fue derogado hace varios años en la mayoría de las provincias argentinas, que continúa vigente en Misiones, Formosa, San Juan y San Luis. Me parece que San Juan y San Luis no, me parece que Misiones, Formosa y Santa Cruz, Nosotros teníamos un candidato en Oberá, el periodista Walter Bravo, cuenta Amarilla, que ha ganado las elecciones, pero resulta que la que va a asumir es la que salió en quinto lugar. Entonces creo que el pueblo misionero tiene que elegir a la persona, no al partido político. Lamentablemente con esta ley se han cometido un montón de injusticias porque el que gana no es el que asume. Bueno, eso lo venimos diciendo hace rato, de cómo funciona la ley de lemas, ¿no? Si el Tribunal Electoral y el Superior Tribunal de Justicia no toman cartas en el asunto, esto va a terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la inconstitucionalidad de la ley de lemas derogada en toda la provincia de Misiones. Esto lo añadió el abogado de Amarilla, Claudio Catiz. Al ser consultado sobre visitas de funcionarios cuando estuvo privado de su libertad en el penal de Cerro Azul, Amarilla dijo, muchos se han acercado cuando estuve preso. Alguien me dijo, mirá, cuando fui legislador no pude hacer nada. La realidad es que si uno va y se pone a disposición de una sola persona, no está respondiendo al pueblo. No, yo voy a responder a esos 100.000 votantes, 100.000 votos tú, Amarilla, A mí nadie me va a venir a decir, no hagas esto, voy a hacer lo que corresponde, que es representar al pueblo misionero. Lo hice con la policía, con el servicio penitenciario, hoy lo haré con los docentes, el personal de salud, los jubilados y los demás trabajadores, dijo el flamante diputado provincial Ramón Amarilla.
Baila porque el pueblo.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando desde el rincón. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.
Hola, buenos días a toda la audiencia de la 99.3. Soy Graciela Carta y quisiera expresar en primer lugar mi adhesión a la marcha de este 18 de junio, invitar a toda la ciudadanía posadeña a que convoque a su familia, a su vecino, a sus amigos, para que estén presentes en lo que va a significar o tiene que significar un no rotundo al empobrecimiento de nuestra democracia, más allá de los nombres propios, que de hecho juegan un rol fundamental, como es el de Cristina Fernández de Kirchner, condenada por una causa de corrupción amañada, llena de fallas judiciales y anticonstitucionales. Aquí lo que se trata es de defender nuestra democracia, nuestros derechos, nuestras libertades, y la posibilidad de soñar con un país para todos.
¿Quién quiere que vuelva? ¡Los ladrones! ¡Esos ladrones! ¡La chorra! ¡Que vuelva la chorra! ¡Que yo llegaba a fin de mes! ¡Me pude comprar aire acondicionado! ¡Vivo en un barrio de monobloc! ¡Me pude ir, no te digo 15 días, pero fines de semana de vacaciones! ¡Yo quiero que vuelvan esos chorros que le daban nebuta a los chicos para que estudiaran, que hacían escuelas! Hicieron universidades para que la gente de otras provincias pudieran estudiar, que los jubilados tuvieran remedio, que todos aquellos mujeres que trabajaron por hora y las patronas, la gente bien, como dice este hijo de puta del presidente, no le hicieron los aportes que pudieran jubilar.
¿Cómo se llamaba tu hijo?
Juan Domingo.
¿Qué significa el peronismo para usted?
Todo. Mi hija se llama Eva. El otro se llama Facundo Manuel Ignacio, Facundo por Quiroga, Manuel por Rosas, Ignacio por Rucci. Y mi nieto se llama Néstor. En mi familia todo voto cantado. Juan Domingo, que sigo estando acá.
La verdad que los testimonios que se recogen alrededor de la casa de Cristina son conmovedores. Se vieron ayer a un grupo de misioneros, ¿eh? Lo vi a Pili Costa Arguibel dando vuelta por ahí, estaba también Graciela Leyes dando vuelta por ahí, por alrededor de la casa de Cristina. Bueno, sí, una multitud que está, incluso ya vamos le voy a repasar rapidito qué pasa con los que están viajando hacia la ciudad de Buenos Aires desde las distintas provincias. Antes déjenme repasar con ustedes que, a pesar de la negativa de los fiscales Luciani y Mola, que son los que finalmente argumentaron porque consiguieron la condena de Cristina, el Tribunal Oral Federal 2 concedió a Cristina la prisión domiciliaria para cumplir su condena de 6 años en la causa Vialidad. El tribunal basó su decisión en dos argumentos: su edad y el riesgo concreto para su vida tras el intento de magnicidio del 2022. La notificación de la decisión judicial buscó desarticular la marcha en apoyo a la expresidenta prevista para hoy mismo. Bueno, ¿cuáles han sido las condiciones impuestas para el cumplimiento de la pena en su domicilio? Bueno, en un fallo de 19 páginas, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu, Santiago Cisneros y Andrés Basso remarcaron: ser expresidenta no le otorga prerrogativas ni inmunidades especiales, pero también admitieron que alojarla en una cárcel federal supondría una afectación inadmisible a derechos constitucionales básicos. El Tribunal Federal le concedió la prisión domiciliaria, pero impuso condiciones estrictas que combinan control judicial y guiños políticos. Porque claro, la caterva de estos odiadores seriales que no tienen límites, porque la verdad es que han perdido todo este horizonte, ¿eh? Están enseguecidos de odio, me refiero a los operadores de la prensa, para de alguna manera compensar ese odio que lo empujaba al juez a degradarla a Cristina, a humillarla de todas las formas que sean posibles. Bueno, el juez, que tuvo un tino ahí de algún así resquicio le quedó de humanidad, dijo: no, humillarla así como ustedes quieren, verla esposada con chaleco, con casco, no, le voy a dar algunas cositas para que ustedes se queden contentos. Bueno, veamos a ver qué es lo que impuso el juez. El fallo ordenó la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico en el domicilio de la exmandataria. No habla de tobillera electrónica. Por supuesto que la interpretación fue tobillera. Bueno, la determinación no menciona, decíamos, el uso de tobillera, con lo cual se especula con que puede utilizarse un aparato de formato similar a un celular que alerta si la persona incumple con la domiciliaria. Ante la falta de tobilleras electrónicas en el mercado, como para quienes realmente la necesitan, porque ponerse en la Cristina es solamente para humillarla, claramente, no hay otro propósito. Bueno, la defensa de Cristina ya había rechazado la tobillera electrónica por redundante, considerando la custodia policial permanente que tiene el edificio de Cristina, custodia por su condición de expresidenta, como lo tienen todos los expresidentes, Bueno, la expresidenta deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario, dice el fallo. Es como cuando uno es chico, ¿no? Y te dicen, ojo, comportarse mal porque no vas a tener el caramelo. Bueno, Cristina tiene que abstenerse de adoptar comportamientos. Díganme qué comportamiento puede... ¿Saben cuál es el comportamiento? Salir al balcón y saludar a los que están ahí. Ese es el comportamiento que puede perturbar la tranquilidad del vecindario. Podrá ella no salir al balcón, lo que no sé si van a poder conseguir que por un tiempo por lo menos esas calles estén repletas de gente, Bueno, de acuerdo a la redacción del texto no queda claro si la expresidenta podrá salir al balcón a saludar a la militancia. En tanto, no solo estarán autorizadas a ingresar a su domicilio personas incluidas en una lista previa de familiares, abogados, médicos y custodios, mientras que cualquier otra visita requerirá permiso judicial. Dicen los que saben, ahí escuchaba ayer algunos abogados que saben de esto, dicen, ningún caso de prisión domiciliaria requiere pedido de autorización para visitar a la persona detenida. No hay posibilidad de, no se hace pedido de visita. Para esta la custodia, se toma nota de quién ingresa, pero no hay pedido de, nadie que esté detenido en domiciliaria va obligado a que cada quien que lo visite tenga que hacer un pedido judicial. Bueno, el tribunal fue enfático en advertir que en caso de incumplimiento de estas reglas podrá revocar el beneficio y ordenar su inmediato traslado a una cárcel federal. La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal tendrá la tarea de supervisar trimestralmente el cumplimiento de las condiciones y el comportamiento de la condenada, todo amparado en artículos del Código Penal y los estándares de derechos humanos vigentes. El Estado no puede exponerla a violencia intramuros. En uno de los pasajes más contundentes cita fallos de la Corte Interamericana y las reglas Mandela sobre derechos de personas privadas de la libertad. El Estado, dice la resolución del juez Gorini, no puede exponerla a situaciones de violencia intramuros ni a un aislamiento que constituya trato cruel o inhumano. La defensa había denunciado vínculos entre uno de los imputados por el atentado y el Ministerio de Seguridad, pero el tribunal consideró la acusación infundada y carente de sustento probatorio. Aún así, reconoció que el atentado sigue sin esclarecerse y eso incrementa los riesgos para Cristina. Y fue entonces que a partir de esta detención previa a la fecha de hoy, que era el plazo que estableció la misma justicia para que Cristina se presente a Comodoro Py, finalmente la marcha que estaba prevista hacerla desde el domicilio de Cristina hasta Comodoro Py acompañándola,
se cambió su rumbo y en la ciudad de Buenos Aires la movilización contra la proscripción de Cristina va a ser hacia la Plaza de Mayo. A pesar de la maniobra judicial y la intención política, porque claro, la maniobra judicial de adelantar la detención al día de ayer tuvo claro propósito de desarticular la marcha, que no la van a poder evitar. Bueno, así es como las crónicas dicen que a pesar de la maniobra judicial y la intención política de desactivar la movilización, el peronismo y las organizaciones sociales y políticas que van a de todo el arco opositor menos la derecha, porque ahí va a estar el Frente Izquierda Popular, ahí van a estar el Polo Obrero, bueno, ojo, lo cierto es que finalmente se confirmó que la concentración va a ser en Plaza de Mayo a las 2 de la tarde. La decisión se terminó de definir después de la reunión del Consejo del PJ Nacional con gobernadores y referentes sindicales. La convocatoria original tenía como destino los tribunales de Comodoro Py, pero la maniobra de último momento del tribunal, bajo presión mediática y política, no logró desactivar la protesta. Por el contrario, reforzó la decisión de ocupar las calles y trasladar la movilización al centro político del país. Desde la UTEP, la Cámpora, Camioneros, Bancarios, ESMATA, la CTA, las dos CTA, ATE y una extensa lista de organizaciones ratificaron su presencia. La marcha no se suspende por nada, dijo Juan Grabois en sus redes, y la consigna se multiplicó entre militantes y referentes sociales. Bueno, de hecho, ayer se reunió el Movimiento de Derecho a Futuro de Axel Kicillof, una gran mesa, realmente en un salón muy grande, muchos referentes que forman parte hoy de Derecho al Futuro de Axel Kicillof también se reunieron y convocaron: hoy no vamos a Comodoro Py, vamos a la Plaza de Mayo. Bueno, les recuerdo a todos ustedes que el lunes acá en Posadas se realizó una reunión multisectorial, distintos sectores políticos ligados por supuesto al campo nacional y popular, más organizaciones sociales, más sindicatos. Nos hemos reunido en la sede del ESMATA aquí de Posadas, donde está funcionando la intervención del PJ, y después de un intenso y acalorado debate con muchos aportes para recuperarnos la confianza entre nosotros, se definió que hoy, miércoles 18 de junio, a las 4 de la tarde, concentración en el mástil de Posadas, Avenida Mitre y Uruguay. Del mástil de Posadas se va a caminar hasta el juzgado federal, que está sobre la misma Avenida Mitre, al lado del Sanatorio Boratti, donde se va a hacer una manifestación en repudio a la conducta de la justicia nacional, que está condenando sin pruebas a Cristina, una de las líderes más importantes de Latinoamérica y sin duda una de las más importantes de la Argentina en este siglo XXI, la más importante en la Argentina de este siglo XXI, no le quepa ninguna duda. Bueno, desde el juzgado federal la marcha va a seguir hasta la Plaza 9 de Julio, donde seguramente se va a estar congregando alrededor de las 5:30 de la tarde. Yo calculo que para las 5:00, 5:15 de la tarde, toda esta movida que se va a hacer acá en Posadas va a estar concentrada en la Plaza 9 de Julio. Hay que decir que desde aquí, desde Misiones, también viajaron un par de colectivos, uno de ellos llevando productores de la yerba mate de la zona de la Ruta 14, que quisieron ir a llevar, a estar presentes en esta manifestación. No tengo información de si ocurrió con alguno de los micros que salieron de acá de Posadas. Sí sé que micros que salieron de otras provincias fueron realmente fueron víctimas de acciones represivas realmente dictatoriales. Bueno, de hecho, ayer se conoció un comunicado que dice: queremos denunciar públicamente las acciones represivas que están sufriendo compañeros que se trasladan de distintas provincias hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar de las actividades organizadas contra la proscripción de Cristina. Hay compañeros de San Juan que fueron frenados por la policía, quienes le exigieron documentos y llegaron incluso a preguntarles cuál era su ideología política. A compañeras del norte del país que atravesaban San Luis rumbo a Cava, no se les permitió cargar combustible a ninguna estación de servicio. Pero es una dictadura, señores. Esto que yo estoy contando es propio de una dictadura. Bueno, compañeros de Mendoza también fueron retenidos en San Luis sin poder llegar siquiera a la terminal para ir al baño. Fueron desviados de ruta con custodia policial adelante y atrás, sin poder pasar por Villa Mercedes, y finalmente obligados a detenerse en medio del campo para hacer sus necesidades. La dictadura está instalándose en nuestro país. Esto no se trata simplemente de controles de rutina, se trata de una grave violación a la libre circulación, un derecho garantizado por nuestra Constitución Nacional. Es un acto de persecución política e ideológica que no puede ser tolerado bajo ningún punto de vista, están denunciando desde distintos lugares del país. Bueno, señoras y señores, esta tarde a las 4 de la tarde nos vamos a encontrar. Espero encontrarnos con ustedes, como siempre, a las 12 del mediodía. Espero que si hay tormenta no nos haga ningún daño y podamos encontrarnos al mediodía para reforzar esta convocatoria a juntarnos a las 4 de la tarde en el mástil de la ciudad de Posadas, hasta donde van a venir compañeros y compañeras del interior de la provincia, porque muchos de ellos decían, incluso el lunes en la reunión que se hizo en Esmata, decían, mira, nosotros también podemos hacerlo en nuestros pueblos, pero en la medida de nuestras posibilidades vamos a juntarnos y venir con autos para que sea bien masiva la movida que se haga aquí en la ciudad de Posadas, en defensa de la democracia y, por supuesto, contra el encarcelamiento y la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Nos encontramos al mediodía. Pasen una buena mañana, ¿eh? Y vos ya sabes, contala como quieras.